Idem kilgat kilgat szak nem megjelzőző, a szegény a tindé nem megjelzőző, a tömbézső én nem megjelzőző, a papéket a nem megjelzőző, a balgál a csóhék jön, szumány szólok és égízen, a nimba nem megjelzőző, a balgál a madamba nem megjelzőző, idem kilgat kilgat szak nem megjelzőző, a szegény a tindé nem megjelzőző, a tömbézső én nem megjelzőző, a papéket a nem megjelzőző, a balgál a csóhék jön, szumány szólok és égízen, a nimba nem megjelzőző, nem bejöjj, nem megjelzőző, jobba végig, nem megjelzőző, jobba a kadrőcsőig, jongzom egy szólók és égízen, nem dembá nem megjelzőző, jobba a lemadamba nem megjelzőző, idem gilgar gilászok, nem megjelzőző, a szegényzsem lenni, nem megjelzőző, nem bejöjj, nem megjelzőző, jobba végig, nem megjelzőző, jobba a kadrőcsőig, jongzom egy szólók és égízen, nem dembá nem megjelzőző, jobba a lemadamba nem megjelzőző, idem gilgar gilászok, nem megjelzőző, a szegényzsem lenni, nem megjelzőző, nem bejöjj, nem megjelzőző, jobba végig, nem megjelzőző, idem kilgar gilászok, nem megjelzőző, a szegényzsem lenni, nem megjelzőző, a tömbézsem lenni, nem megjelzőző, jobba végig, nem megjelzőző, jobba a kadrőcsőig, jongzom egy szólók és égízen, nem dembá nem megjelzőző.
Pero también es una experiencia importante porque el hecho de que nos agobiemos mientras estamos sentados también indica que no sabemos estar con nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, que aquella fijación que tenemos nosotros de la noción de identidad, del yo, en realidad está poco segura, no está anclada en un buen fondo del mar, ¿sabes? O sea, que es una noción que la hemos creado, pero que no la sabemos definir tampoco mucho. Entonces, creamos un silencio en nuestro interior, ahí somos obligados a estar con nosotros mismos al 100%, sin máscaras y sin poses también, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer cuando meditamos, y meditar es eso. Meditar es perder esa fijación al yo, esa fijación al ego. Pero el hecho de que perdamos o percamos,
perdamos
esa fijación del ego, el hecho de que hagamos eso, no quiere decir que nos hagamos unas personas un poquito sosas, unas personas que no se divierten, o que no se ríen, o que no pasean, o que no disfrutan con el mundo, ¿no? Si tú sabiendo, por ejemplo, que los sueños son vacíos de naturaleza propia, que no existe ninguna esencia, si te doy la oportunidad, vale, pues ahora que sabes que los sueños son vacíos, ¿quieres dejar de soñar por eso? No, los vas a vivir mucho más intensamente si estás dentro de ellos, porque sabrás que todo es un sueño, podrás aprovecharlo mucho más. El hecho de que no te apegues a una idea fija del yo, el Gustavo, esto que lo quiero colocar en el mundo y lo quiero defender y tal, de los demás, el hecho de que no hace con que yo me deje de cuidar, o que deje de divertirme, o que deje de salir, o que deje de amar, no hace eso, hace exactamente el contrario. Cuando perdemos esa fijación de Gustavo, que lo estoy intentando defender delante de los demás, que estoy siempre esperando el punto en que el otro no acepte mi visión del mundo para defender y para entrar en un conflicto, cuando no tienes esa fijación de Dios, deja de haber conflicto con los demás, deja de haber conflicto entre ti y el mundo y tu forma de ver el mundo también, que es interna. Yo apunto al exterior porque es la forma como lo vemos, pero en general no lo ves en el exterior, ves en tu interior y ves según la creencia que tengas también. O sea, es dependiente esa visión de ti y del mundo, de nosotros y del mundo. Es dependiente de todo aquello que hay en vuelta. Hay unos que miran el mundo y dicen: el mundo está una porquería, y estoy, estamos en el final del mundo. Y yo, para ganarme una amistad, estuve escuchando un poquito esta versión de la historia, la versión de que esto está muy mal, muy mal. Yo decía a la persona que no creo que esto esté tan mal así. Todo depende de nuestra visión del mundo. Podemos verlo desde un punto de vista más negativo, ¿no? Podemos decir que se está muriendo mucha gente, y es verdad que se está muriendo mucha gente en el mundo y tal. Y eso. Hace tiempo, antiguamente, se morían también, y si vemos en estadísticas, proporcionalmente se morían muy antes y de formas mucho más brutales detrás de todo. O sea que de alguna forma estamos, nos estamos limando nuestros principios un poquito, ¿no? Pues están un poquito más afilados que antiguamente. Antiguamente en India, pues si uno de casta inferior pisara en la sombra de la casta superior, este podía matarle delante de todos los demás, y los hijos eran obligados a hacer y todo eso. Hoy en día, mal o bien, tenemos una constitución y eso, y un mundo que... pero veamos el mundo de una forma positiva, veamos el mundo de una forma negativa, lo que tenemos que admitir es que ese mundo es un reflejo de nuestra yo, de nuestra fijación y de nuestra visión del mundo. Nosotros nos creemos libres, pero esa libertad es interdependiente a prisiones. Para poder haber libertad, para podernos estar en una sociedad donde las leyes nos protegen y tal, es necesario haber sitios donde la gente esté aprisionada. Toda la gente que... Podéis apagar por mí, ¿eh? Si queréis, a mí me da igual.
Está un poco frío.
Sí, ¿sí? Para vosotros está frío, pues
sí, sí.
Yo no tengo el mando de eso. Entonces, que esa libertad depende exactamente... Oh, mira, Carmencita, ¿cómo está? Depende de haber prisiones en el mundo. Depende de nosotros retirarnos de aquellas personas que no están de acuerdo en nuestras leyes del mundo, ¿no? Entonces, de alguna forma, vivimos ahora en un mundo en que prácticamente todos estamos de acuerdo en el mundo en que vivimos. Porque todos vivimos de la misma forma. ¿Qué quería decir con esto? Quiere decir que el mundo refleja exactamente cómo pensamos de nosotros mismos. La fijación que tenemos con nuestro yo. Por ejemplo, tenía una amiga el otro día que me decía: mira, Gustavo, yo pago el agua y trabajo mucho para pagar el agua, entonces yo me ducho durante el tiempo que me apetezca. Esa es una forma de ver. En general, digamos esto, no digamos esto, lo hacemos todos un poco, ¿no? Nos podemos permitir y dar el lujo de nos olvidar del agua enseguida mientras vamos a contestar el móvil rápido, porque en aquel momento, pues, es importante la llamada, y nos hemos olvidado, y después de ir o dejar el agua corriendo ahí con la fruta, y dejarla ahí lavando ahí la fruta, e ir a hacer una otra cosa en el horno, lo que sea, ¿no? Porque nos podemos dar ese lujo, y nos damos ese lujo, y el agua se va terminando en el mundo. Claro, cuando nosotros perdemos un poquito esa fijación del yo, el agua pasa a tener una importancia que antes no tenía. Antes el agua estaba ahí para servirnos. Y después, cuando perdemos la fijación del yo, empezamos a entender que somos interdependientes del agua. Yo también soy agua. Mi cuerpo también es agua. O sea, mi cuerpo también son los árboles. Mi cuerpo también son los niños que están desprotegidos en el mundo, y los que son protegidos también. Es todo. Pasemos a ser parte de un todo. Y cuando pasamos a ser parte de ese todo, lo respetamos. Porque la calidad del agua va a definir la calidad de nuestra vida. La calidad de nuestros pensamientos va a definir la calidad de nuestras emociones. Y la calidad de nuestras emociones definirá la calidad de nuestras acciones también. Entonces todo está interligado. La forma como yo pienso de yo mismo, o sea, la importancia que yo me doy, y es mucha, porque estoy dispuesta a enfrentarme a la gente que quiero, por amor a la fama, muchas veces por amor al poder. No es raro ver en este mundo la gente ponerse contra sus hermanos, o la gente ponerse contra sus padres, y la gente, por amor, por querer una felicidad que poco duradera, nos podemos enfrentar, podemos matar, podemos maltratar, podemos mentir a partir de todo eso. Cuando dejas de tener esa fijación a Dios y de dejar de querer que ese yo represente algo distinto de aquel que está representando en ese momento, que eso es vivir el momento presente, vivo, convivir con esta situación, con que estoy aquí ahora, sin querer nada más. Aquí en este momento nadie quiere nada más, ¿cierto? Nadie está pensando en comprar un Ferrari, ni un Bison, ni nada de eso en este momento. Y así nos sentimos tranquilos. A partir del momento que yo esté aquí, no me apetezca estar aquí, dejo de estar tranquilo y paso a estar bien tranquilo. O sea, toda la visión que tengo yo de yo mismo, ese amor que tengo tan profundo hacia mí mismo, va a definir todas mis acciones en esta vida y la forma como me comporto yo con el mundo. Cuanto más yo, más lejos estoy yo del mundo. Cuanto menos yo, más cercano estoy. Más libre de una prisión, de una fijación. Entonces nosotros decimos que cuando hablamos de la naturaleza última de la mente, decimos que es impensable, indicible, informulable. Bueno, son tres palabras para definir el cuerpo, la palabra y la mente, ¿vale? Que es así que dividimos el ser humano. Pero, ¿por qué ultrapasa las nociones del pensamiento? No necesitas de catalogarte para ser. Imagínate que te estás buscando y te tienes que catalogar. Yo soy de izquierdas, o yo soy de derechas. Eres de izquierdas hoy, mañana a lo mejor no eres. Eso no te puede definir, ¿vale? O yo soy así, o yo soy aquellos que se creen que son feos, lo que sufren por esa fijación al yo, y se viven comparando con las demás personas. Cuando tú pierdes esa fijación, tú miras tus manos, dame la tuya, ven acá, mi favorito. Miras tus manos, ¿vale? Y tus manos te sirven para sentir la mano del otro y para tocar la mano del otro. Y su mano sirve para sentir y para tocar mi mano. Y es esta sensación espectacular que empiezas tú a ajustar. Y entonces tu mano da igual si tiene los dedos gorditos, o si tiene los dedos cortos, o si tiene los... Es de estas sensaciones, para esto que ellas sirven. Para coger cosas y para tocar en la gente y en las cosas. Gracias. Lo que quería darte un poquito de la mano, que estás muy guapo. Pero sirve para esto. Y tu voz también deja de decir, ay, que tengo una vozita que no me gusta. Empiezas a decir, sirve para comunicarme, es esa voz que tengo. Probablemente aquel que no tiene ningún problema con su voz, tenía un tío que tenía un problema de decir las R's, las cambiaba por G's, ¿vale? Que en Portugal es G, de Gustavo, ¿vale? Entonces, las R's, pero era el mejor contador de historias y de chistes que podías encontrar en tu vida, exacta. Y él se aprovechaba de eso, él le gustaba hablar así todo. Yo creo que si algún día encontrara una cura, él huiría de la cura, porque aquello es lo que le daba su gracia y su historia. Y hay gente que está tan fijada en cómo representa su yo en el medio de la sociedad, esa prisión que estoy hablando yo, esa necesidad de provocar en los demás una fantasía que tenemos en nuestra cabeza, que sea espiritual, que sea intelectual, que sea física, o que sea, yo que voy al gimnasio de vez en cuando, aquí estoy escogiendo un montón de peso ya, y tirarles para adelante, ¿sabes? Y aquella fijación les impide a ellos mismos de estar bien. Siempre aquellos tíos que están todos ahí perfectos, y con los musculitos y tal, unos se van mirando a los otros, el otro día hablábamos sobre esto, y se van apuntando y diciendo, mira, que aún no tengo este músculo, que aún no está bien, y sufre por eso. Sufre tanto como el niño que no tiene nada para comer. Por veces más y todo, porque cuando estamos con ellos, los niños rápidamente se olvidan que no han comido y después se acuerdan más tarde, pero se olvidan rápido, ¿no? Y este no se olvida, y se va a pinchar, y es capaz de poner en peligro su vida por esa fijación de separarse de los demás. Entonces, cuando nosotros nos fijamos demasiado en nosotros mismos, sufrimos. Eso es lo que dice el Bodhisattva Shariyabhatara de Santidema. Él decía, todo toda la felicidad que hemos buscado para nosotros mismos, antes decía estas frases, decía, por ejemplo, aquel que hace penar a los demás se pone en un estado de conciencia infernal a sí mismo. Y aquel que no se importa de penar por los demás se coloca en un estado de conciencia como si fuera como se encontrara el infierno aquí, es el cielo, ¿no? Un paraíso dentro de su mente. Entonces, esas palabras son increíbles. Él decía, aquel que esclaviza a los otros es esclavo de su mente. Aquel que se esclaviza por los demás es libre dentro de su mente, es completamente libre. Y él decía, todo el bien que buscamos para nosotros mismos, que siempre tenemos que pisar a los demás, para podernos vivir así, para podernos tener estas condiciones, la comida, el agua y eso, es obligatorio que existan 2/3 de la población que no la tenga. Esa cosa, ¿vale? Es obligatorio, tiene que ser así. las estadísticas lo dicen. 2 años terminaría el agua en el mundo si los chinos se lucharan como nosotros. Ya no pongo los indianos, porque entonces ya pasamos a 1 año, ¿no? Y entonces decimos, para podermos pasar todo aquel tiempo con agua potable, echar nuestras sociedades con agua potable y todo eso, es necesario que existan niños que no la tengan. Entonces, el otro día, bueno, con unos amigos, me decíamos que la población tiene que disminuir, ¿no? Tiene que disminuir la población en el mundo, nos tenemos que cargar unos cuantos y, bueno, tendrá que ser así. Aunque tengamos la solución para que ellos se alimenten, porque existe esa solución, si quisiéramos podríamos alimentar a todos, no nos alimentamos exactamente porque es insostenible una población tan grande que sigan aumentando a la velocidad que estén aumentando. Yo me preguntaba por dentro, ¿y cómo nos elegimos? A ver, la suerte que hemos tenido nosotros de nacer aquí, imagínate que no hubiera tenido esta suerte increíble que estaba con mi hijito negrito en el medio de Etiopía. Y ahí los dos, mire, hijo, mira, no podemos hacer nada, que hay unos señores ahí en el otro lado del mundo que eso sí que podrían hacer algo, pero que nos ven como estando a más los dos, tú y yo. Y después de crearnos estas condiciones increíbles, porque las hemos creado nosotros, y nuestro silencio lo mantiene. Nuestro silencio lo va manteniendo esto. También debes pensar en eso. Es importante que la gente me pregunte muchas veces, ay, pero yo no puedo hacer nada, no tengo los medios para hacer nada. Y digo, pero no tienes boca tampoco, no tienes cerebro, que no tienes 2 manos. Se Bob Marley, Bernard, pero yo no lo he puesto, pero lo voy a poner en Facebook, una música de Bernard por hoy, que se llama With My Own Two Hands, con mis 2 manos, ¿no? Se diría así. Porque la música dice eso mismo, yo puedo cambiar el mundo con mis 2 manos, es solo ponernos en marcha. Pero nosotros no nos ponemos porque nos consideramos más, nosotros que somos interdependientes del mundo, nos consideramos más que los demás, les tenemos una autoestima. Entonces tenemos ahí una fijación, este yo, este Gustavo, que no salimos de ella, no consigo salir de ella. Y después nos vamos detrás de las promesas increíbles de nuevo. Oh, nos transformamos todos en superhombres y supermujeres, como si fuera necesario. Le decía a una buena amiga mía, le decía, es que soy perfecta. Y decía, no eres nadie, sí que soy. Porque yo tengo la noción de que lo somos todos. No lo digo porque crea que soy el único. Es que no veo a nadie que sea imperfecto. La imperfección está en la mente, en la forma como nosotros nos vemos a nosotros mismos. ¿Por qué la gente quiere creerse que no somos perfectos? ¿Y por qué corremos detrás de una perfección? Porque es que no está ahí. La perfección no está ahí. ¿Qué pasa? Es cuando nos obsesionamos y decimos, ay, me gustaría tener el dedo hasta aquí. Y cuando empiezas a sufrir con eso, pero es que esta mano no te da las funciones para las que sirve, ¿sabes? Y es amar esas manos. No amarlas es una estupidez porque no la podré cambiar. O si queréis todos, o si os parece guapo, tenemos todos unos brazos robóticos y unas prótesis, digamos así, deseadas, y empezamos a mejorar. Yo que leo revistas científicas ya se habla de el ser humano puede mejorar con algunas prótesis y tal. Sí, se creen ellos, correr un poquito más rápido y dices, ¿para qué? Y entonces no inventes coches, no inventes las piernas que corren súper rápido y nunca te cases, pero que las hagas servir, pero estaré todo el día metido en un coche y yendo de un lado para el otro, esos me sirven perfectamente. Y la sensación que, aunque estoy seguro que no lo tendrá la pierna esta robótica, estuvimos ayudando a poner piernas y brazos a niños que no son robóticos, porque no pueden ser, ¿no? Y además son muy pequeñitos y tampoco podía ser. Y eso es lo que sufren por no tener el brazo, por haber perdido, no es por no tener. Y al mismo tiempo los ves y tienen tiempo para sonreíros, tienen tiempo para acariciaros, tienen tiempo para jugar con vosotros. O sea, todo depende de la mente. Estamos encontrando problemas que no existen por esta fijación al yo occidental de poseer, de tener, poseer hasta personas nos queremos entender derecho. Entonces, de alguna forma, cuando nosotros queremos conseguir algo en nuestras meditaciones, es quitar esa fijación de Dios. Y debemos decir que es impensable. O sea, que no voy a pensar sobre lo que es mi mente. Y ahora sí que estoy meditando, yo ahora estaba meditando, y hubo un momento en que mi cuerpo empezó a vibrar un poquito, antes de empezar a vibrar. yo me he dado cuenta que estaba vibrando. Entonces, cuando me he dado cuenta, me he distraído. Justo en ese momento se me ha parado la experiencia porque me he fijado en el yo, me he fijado en la experiencia. Si la dejáis ir completamente, ¿vale? Si hacéis ese ejercicio de dejar ir la mente y de no pensar en nada, de estar presentes, porque muchos, cuando nos ponemos a meditar, yo lo puedo ver. No es ver de verdad, porque no tengo, yo soy el Mr. Magoo del mundo espiritual. Soy el Mr. Magoo del mundo espiritual, ya te digo, no veo nada, pero me puedo presentir por algunas cosas externas que estáis pensando. Y además, el qué estáis pensando cuando estáis aquí haciendo meditación. Por eso venís, ¿no? Para que poder ser guiados. Y si no hay nadie que vea que tengo una linterna diciendo, oye, que no vayas por ahí, vete para acá, ¿de qué sirve estar dando clases? ¿Cómo se pueden dar clases de meditación si no puedes ver cómo funciona la mente de la gente? No podrías, es imposible. Es imposible. Además, por eso yo soy tan crítico con tantas. Si los lamas no están preparados para dar clases de meditación, no tienen por qué darlas. Solo cuando están autorizados por grandes lamas es que deben dar una clase de meditación, porque es necesario tener ahí la linterna para poder ir apuntando el sitio. Si no, ¿qué sirve? Si no es habladuría, es repetir lo que leemos en los libros y ya está. Entonces se ve que la mente está ahí pensando en esto y en el otro. Y la única cosa que tenemos que hacer es, con nuestra fuerza de voluntad, ponernos allá y decir, no, no voy a descansar hasta que esto no se quede estable en mi mente de nuevo. No dejaros ir, porque al final estaréis durmiendo y la mente se va con los pajaritos detrás y acabaréis por dormir o acabaréis por estar pensando en vuestra historia espiritual, vuestra montaje, y cuando no hay montaje ninguno, porque es impensable, es indecible y es imposible de darle una forma. Entonces, como es imposible de darle una forma, deberéis estar allá y siempre que la mente se va de nuevo aquí. ¿No te parece? Y el aburrimiento es una forma de pensamiento. Concentrarme. Y el aburrimiento es el tío que ha parado y que no, ya no está haciendo nada. Y que me aburro. Ya no estás concentrado en tu respiración. Es importante también. Song Yen Trungpa habla mucho del aburrimiento y de ser una parte muy importante de la meditación. ¿Vale? Porque ahí es cuando empezamos a entrar en contacto con nosotros mismos. Ese miedo es la primera de las tensiones. ¿Vale? Entonces deberéis liberaros de esa tensión. Veo una pregunta. Pues entonces hacemos pues media horita de meditación, ¿os parece bien? Media hora. Si es demasiado, salir de la postura, ¿sí? Un masajito en las piernas, y tal vez un poquito y no pasa nada. El mismo si es 5 minutos, y después espero 5 minutos más, voy a ponerme de nuevo. ¿Vale? Mejor sesiones curtas que una larga. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Inhalamos, contamos los números impar, cuando exhalamos los números par. Cuando inhalo, cuento 1, exhalo, cuento 2, inhalo 3, exhalo 4 y vamos así hasta 10. Cuando llegamos al 10, volvemos de nuevo al 1. Solo contamos después de inhalar y después de exhalar. No contamos en el intermedio. No hacemos 1, 2. Estáis equivocados, ¿no? Primero inhalamos, observamos la inhalación y contamos el número impar. Después exhalamos y contamos y observamos la exhalación y contamos el número par. Siempre que nos demos cuenta que la mente se va detrás de los pensamientos discursivos, que son aquellos que hablamos en nuestro interior, nociones, identificación de sonidos, todo lo que sea hablar o reafirmar cosas, Sin violencia atraemos la concentración al contagio de la respiración. La próxima vez que suene el cuenco, dejamos de contar. Solo inhalamos y exhalamos. Cuando inhalemos, observaremos nuestra inhalación. En la nariz, después seguimos hasta el diafragma. Y cuando exhalamos, hacemos el percurso desde el diafragma hasta el aire fuera de la nariz. Ni la exhalación. No es un ejercicio de planeo. Ustedes hay que calmar la mente. Chile, la calma mental. Pero no hay fuera. La historia. No hay nada para hacer después. Ahora nos quedamos solo con la inhalación. Observarla desde el inicio, desde que entre por la nariz y todo el percurso que hace, hasta poder escucharla, sin que para eso tengáis que hacer ruido. Solo el movimiento del aire ya tiene un sonido especial. O sea, todos los sentidos deben estar con la inhalación y la exhalación, el tacto. Debemos sentir por donde va tocando el aire cuando entra, el olfato, sentir el gusto de la calidad del aire, como la llamamos, la temperatura, estar bastante atentos, colocar los cinco sentidos allá. Vuestra mente se va detrás de los otros sonidos, la atraéis hacia vuestra respiración. Es un apoyo más para vuestra meditación, es un obstáculo. En la respiración. Para con nosotros mismos volvemos a concentrarnos en la inhalación y la exhalación. Thank you. sea, justo arriba del labio superior, pudiéramos sentir esa zona que no es piel, delante, entre la punta de la nariz y el labio superior. Y concentraremos nuestra mente allá, sin seguir la inhalación y la exhalación. Ningún tipo de obstáculo, sino correr detrás del sonido. las cejas, imaginamos ahí un puntito, un brillante o un puntito negro, pues que lo que venga mejor a vosotros. Y cuando inhalamos, ese puntito se hace ligeramente mayor, cuando exhalamos se contrae. Se dilata un poquito solo y cuando exhalamos se contrae. Thank you. este estado en que nos quedamos no hay que llevarlo después para afuera. Normalmente hay que dejar pasar un poquito, podernos extender y dormir un poquito antes de irnos para afuera para no agitarlo demasiado. Pero después, cuando aprendamos a mantener este estado de concentración, siempre mismo cuando te diviertes puedes estar presente en la historia. No solo cuando escuchas los sonidos, pero cuando hablas con los demás y cuando estás con los demás. Esa es la concentración. ¿Vale? Ahora os cansará un poquito, ¿sale? Os dejará así un poquito en silencio. No estamos habituados a estar en ese silencio. Entonces nos parece casi como si lleváramos una paliza, pero no. Estamos descansando. Yo creo que de las pocas veces que descansamos es cuando nos sentamos un poquito y acalmamos nuestra mente. A ver, pues ya nos veremos, ¿qué es? ¿Jueves o lunes?
Jueves.
Ya nos veremos el lunes, entonces. Venga.